El día del amor y la amistad es hoy y siempre. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes. El día del amor y la amistad es hoy y siempre. Hemos preparado una presentación a manera de introducción, porque quiero que ustedes conozcan de dónde viene esto del día de San Valentín, de dónde viene el Cupido, de dónde vienen todos esos símbolos, esa simbología que usted conoce muy bien, el corazoncito, los chocolates, quedando bien con la novia, etcétera, etcétera. Para que tengamos cuidado en cómo nosotros celebramos nuestras fiestas, cuál es el sentido que le damos y cómo el Señor quiere que hagamos las cosas. El Día del Amor y la Amistad es hoy y siempre. Bueno, es también conocido, ustedes ya saben, el 14 de febrero, también llamado como el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados o el Día de la Amistad, pero todo esto tiene una connotación. Quiero que conozcan a este señor que se llama San Valentín. Pues le voy a contar la historia para que usted sepa de dónde viene esto. Y cuando usted diga feliz día del amor o feliz día de la amistad, hasta ahí llegue. Valentín era un sacerdote en la época del emperador Claudio II en Roma. Este emperador se le ocurrió la brillante idea de que los jóvenes de Roma no se podían casar, porque si se casaban eran menos eficientes como soldados, porque tenían muchas ataduras, y cuando los mandaban a una batalla o a una guerra, ellos decían, siempre lo pensaban o siempre pensaban en meterse al ejército o no, debido a que tenían algunas responsabilidades. Entonces a Claudio II se le ocurrió la brillante idea de decir, prohibido que de los jóvenes se casen a partir de esa fecha. Entonces el sacerdote encargado de la iglesia cristiana en ese momento, que era Valentín, desobedeció las órdenes de Claudio II y en secreto casaba a aquellos enamorados furtivos que llegaban a tocar a sus puertas. Por supuesto, eso no duró mucho hasta que Claudio se dio cuenta que Valentín hacía esto, entonces lo mandó a llamar y le dijo que qué pasaba, porque estaba desobedeciendo la ley. Valentín le explicó lo que estaba sucediendo y le habló un poco del Señor también a Claudio, que históricamente fue uno de los que simpatizó en algún momento con los cristianos. Pero después vinieron algunos jefes del ejército y le hicieron presión a Claudio y le dijeron que eso era una locura, que dejara de escuchar a este Valentín, y entonces lo metió preso. Entonces le dijo, bueno, te voy a tener que meter preso porque estás violando las leyes, y lo metió preso para que dejara de casar a los jóvenes. Y en un momento dado lo juzgaron, hay algunas historias, por supuesto es una leyenda esto, ¿verdad? Hay cuestiones históricas, pero es más una leyenda de todo esto lo que ha pasado. Y resulta que Valentín fue sacrificado, fue fusilado, si lo quieren decir de esta manera, aunque no habían armas de guerra en ese momento, fusiles, pero fue sacrificado por Claudio II un 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Por lo cual la Iglesia Católica más adelante lo canoniza, le pone San Valentín y lo pone dentro de su canon, o sea, dentro de su lista de santos como el santo de los matrimonios. Entonces, ¿de dónde viene el llamado del día de San Valentín? Es por el onomástico de Valentín, este sacerdote. Entonces se celebra un 14 de febrero. Todo viene de ahí. Entonces, nosotros los cristianos bíblicos tenemos que tener precaución a veces con algunas celebraciones que andan por ahí, y cómo nosotros podemos montar nuestra fe en una celebración que aparentemente no tiene nada de malo porque es el Día del Amor y la Amistad. Bueno, ¿saben ustedes quién es Cupido? Cupido, ese niño regordete, muy simpaticón, que tiene alitas y siempre anda con poca ropa, y que anda viendo a quién le tira esa flecha, ¿verdad?, para ver si arregla los corazones de alguien. Pues sabe que Cupido, en la mitología romana, es hijo de Venus, y Venus era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la sexualidad. Pues decían ellos en la mitología romana que Venus era esposa de Marte, que era el dios de la guerra. Y entonces se unieron ellos dos y nació Cupido. O sea que Cupido es hijo de los dioses de la mitología romana. O sea que si usted ha mandado un Cupido hoy por el Día de la Amistad, mandó a un ídolo romano, pagano. Cúpido es el equivalente en la mitología romana a la mitología griega, que se llamaba el dios Eros. El dios Eros era el dios del amor y de la sexualidad. Esta figura de este niño se puso muy de moda en el arte barroco, en el arte del renacimiento, del post-renacimiento, y empezó a aparecer por muchos lugares. De hecho, hay muchas iglesias en Europa que tienen frescos, o sea, pinturas en las paredes y en los cielos falsos, en donde aparece mucho la figura esta de Cupido. Y valga la aclaración, Cupido es varón. Hasta hace poco, o sea, hace poco, un par de siglos, es que le ponen un trapito o un diaper a Cupido, pero él siempre andaba desnudo. Si ustedes ven todas las pinturas estas que hay de esa época, ustedes lo van a ver así, como Adán, como Dios lo trajo al mundo. Entonces ahí se puede ver que era varón. No se ha todavía descubierto ninguna cupida, sino que todo era Cupido siempre, y es el que andaba por ahí. Así que ustedes lo pueden ver ahí. De hecho, en algunas otras pinturas, depende quién lo haya dibujado, también se le puede ver un aspecto muy femenino, aunque no dejaba siempre de ser varón, supuestamente. Esto es lo que ustedes probablemente mandaron ahora. Este Cupidito no tenía nada de malo, ¿verdad? Rubiecito ya con su pamper y toda la cosa por ahí. Y tal vez usted lo puede ver nada anormal, o tal vez le hicieron llegar un mensaje con esta figura, pero no era otra cosa que esto. Voy a decir esta palabra que es un poco curiosa y que puede sonar tal vez, aquí puede sonar mal, pero es una palabra italiana. Puto. ¿Qué es un puto? Un puto era esa figura de un niño gordito, con alas, y que se identificó en esas pinturas como un angelito. Entonces ustedes y yo tenemos como a través de todo este arte, Donatello, Miguel Ángel, Da Vinci, todos estos que empezaron a escribir y concibieron que el ángel tenía que ser como un puto en italiano, que significa un amorcillo o un niño. Entonces hemos concebido que los ángeles así son. Cuando usted le dice, que vi un ángel que andaba detrás de mí, el ángel de la guarda, entonces todos concebimos como que el ángel es de esta manera, porque nos lo han metido en la cabeza que tienen esta figura, pero sencillamente no es así. Una pintura famosísima, la Madonna Sixtina de Rafael Sanzio, tiene esta imagen, y usted dice, sí, esa sí, ya la he visto, es muy famosa, aparece en muchos lugares, y de seguro, probablemente usted la tiene como adorno en casa también. Pues ahora que usted llegue y vea a estos angelitos, le va a decir, tú no sos un angelito, sos un, esa palabra en italiano, un amorcillo, dígale, es mejor para que no suene tan feo. Entonces, sin querer, hermanos, ustedes y yo hemos andado coleccionando ídolos, hemos andado usando el día de San Valentín, supuestamente para el día del amor y la amistad, y probablemente nos hemos montado en algo. Ahí tenía una foto un poco más ampliada acerca de esto. Nos hemos montado en una mitología sin saberlo, o nos hemos montado también en la adoración a los santos sin saberlo. Ahora, se me quedan viendo como que dice, ¿y entonces? Hermanos, quiten el regalo a las hermanas. No es cierto. Ya estuvo, ya lo dieron, ya no pueden quitárselo. No, mire, el 25 de diciembre celebramos la Navidad, ¿sí o no? ¿Nació el Señor el 25 de diciembre? Celebramos, ¿qué otra cosa? Los cumpleaños, nosotros celebramos nuestro cumpleaños, nacimos ese día, sí, lo celebramos. Se celebra la Semana Santa también, se toma en cuenta esos días que son movibles durante el año, a veces toca en marzo, a veces en abril, y celebramos la Semana Santa como un día estimado de lo que se debe y no se debe celebrar. Halloween, por ejemplo, muchos celebraban Halloween, todos ustedes no lo celebran, estoy seguro, pero muchos dijeron, no, que el día de las brujas, o que el día de los ¿cómo se llama?, disfraces. Y tal vez usted o alguno de ustedes ha ido a alguna fiesta de niños y dicen, sí, es que el niño cumplió el 31 de octubre, ese día nació, entonces hay que celebrarle el cumpleaños, y que sea de disfraces. Y uno dice, no tiene nada de malo, no estamos celebrando Halloween, estamos celebrando el cumpleaños, pero de disfraces. Entonces como que empezamos una vez a montar una fiesta sobre la otra fiesta. Lo mismo sucede con el 14 de febrero. Probablemente usted quiera celebrar el Día de la Amistad y yo no se lo voy a impedir. Pero no monte una fiesta sobre la otra. El Día de la Amistad tiene que ser todos los días. El Día del Amor tiene que ser todos los días. Pero si el mundo va a escoger un día en donde se tiene que celebrar o se va a celebrar el Día del Amor y Amistad, celebre eso. Pero no haga un sincretismo religioso con ningún otro elemento que no tenga nada que ver. Porque entonces usted y yo empezamos a abrazar cosas de doctrinas diferentes, de doctrinas equivocadas, que nosotros no deberíamos estar abrazando. Entonces, como usted puede ver, hay bastantes historias acerca de esto, y hay mucha historia, usted lo puede encontrar en cualquier lugar, y puede darse cuenta que Cupido también tiene la frase, el nombre, tiene algunas traducciones. Por ejemplo, es una palabra latina que se traduce al español de la misma forma, y dice deseoso, ansioso, apasionado, o el que desea con pasión. Eso significa Cupido. Deseo vehemente, apetito, ansia o pasión. Eso es lo que quiere decir ese angelito tan simpático que usted ve por ahí. Uno cree que esto nació hace poco, pero no, nace bastantes siglos. Allá por 1420 la iglesia en Italia empezó a exportar esta celebración a los Países Bajos y a Alemania, y desde entonces, ya allá por el siglo XVIII en adelante, se empieza a importar hacia América. Y por supuesto, en Estados Unidos se abrazó de inmediato porque produce plata, ¿verdad? Hay un montón de ventas de chocolates y de ventas de cosas, y todo lo que produzca, pues hay que abrazar la festividad. Y entonces empieza a exportarse al resto de Latinoamérica. Sí tengo que admitir en algo, de acuerdo a la investigación que hice, en Latinoamérica hay muy pocos países que le llaman el Día de San Valentín. Casi todos nosotros, Centroamérica y Sudamérica, le llaman el Día de la Amistad y el Amor. Entonces ahí sí, no sé si lo hicieron por conocimiento de causa o porque sencillamente han separado las dos cosas. Así que quería hacerles esta introducción para que supieran ustedes y yo en qué estamos parados. Bueno, pero vamos a la parte bíblica, ¿no les parece? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto del amor y la amistad? Yo quisiera que ahora sí, montados en lo que significa la palabra de Dios y lo que habla el Señor acerca de la amistad y el amor, nosotros podamos montar nuestra celebración, pero en las ruedas bíblicas, para que circule el amor y la amistad como debe de ser. El consejo de la palabra de Dios nos enseña que sí, nosotros tenemos que tener nuestro tiempo siempre, pero eso tiene que ser siempre. Por eso hemos utilizado como texto base Juan capítulo 13, versículo 34. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso hemos titulado el Día del Amor y la Amistad es hoy y siempre, porque es un mandamiento que el Señor ha dado. Pero ya vamos a ver esto. La palabra amigo en la Biblia tiene dos connotaciones. La primera de ellas viene de una palabra griega, etairos, que significa compañero o socio, o es un término bondadoso para dirigirse a alguien que es un camarada. Pero también existe otra palabra, que es la palabra griega filos, que es un adjetivo que denota un ser amado, una persona querida, o es un término de mucha amistad o de amistad muy cercana, y pasó a ser usado también como un nombre un poco más adelante en la escritura. La amistad es una relación de afecto que se establece entre dos personas y que muchas veces sobrepasa la fuerza de la misma relación familiar. Yo estoy seguro que usted ha sentido esto alguna vez. Hay amigos que son más cercanos a usted que sus mismos hermanos, hermanos de sangre. Hay amigos que son más entrañables y le han echado la mano a usted más que sus mismos parientes. Entonces la Biblia menciona algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, la amistad entre David y Jonatán, allá en 1 Samuel 18, o entre Ruth y Noemí, allá en Ruth capítulo 1, o entre Husaí y David, en 2 Samuel 15, o entre Pablo y Timoteo, ahí en las cartas a Timoteo, usted puede ver el amor que este hombre le tenía a su hijo espiritual. Pero hay una dimensión maravillosa en la relación de un amigo especial que tenía en la Biblia, o que menciona en la Biblia, que es Abraham, que fue llamado el amigo de Dios. Entonces, todas estas amistades que se han generado entre seres humanos son nada más una pequeña muestra
de una amistad que se puede generar entre Dios y usted. Y esa es ahí donde queremos llegar ahora. La amistad que usted siente por una persona, el amor que usted puede sentir por su pareja, es una conclusión del amor de Dios. El amor de Dios fue inyectado a los seres humanos. El amor de Dios fue demostrado a los seres humanos. Y Dios puso un chip dentro de usted que se llaman las emociones. Hoy platicaba, conversaba acerca de esto con un hermano. Y decía, no trates de no llorar por una crisis, porque las emociones Dios las instaló para que nosotros pudiéramos desarrollarlas. Y si usted está en una crisis, si usted está en un momento de júbilo, de mucha alegría, y dice, no, es que no puedo llorar por la separación física de un amigo o la separación física de un pariente, porque van a decir que no soy un buen cristiano, que no puedo dominar mis impulsos, que yo debería estar lleno del Espíritu Santo y que yo no debería de llorar, pues mis queridos hermanos, eso no es cierto. Porque Dios nos creó en nuestro interior con esa parte emocional. Usted puede llorar. Usted puede ir delante de la presencia de Dios. A usted le puede doler que alguien le haga un daño. Y puede ir a la presencia del Señor y llorar. Es válido. Ahora vamos a ver la amistad de Dios y la amistad con Dios. Quiero explicarle esta ida y esta vuelta del amor de Dios para con usted y para conmigo. Para esto le pido que vaya a Juan capítulo 15, versículos del 12 al 15, y vamos a analizar rápidamente. Juan 15, versículos del 12 al 15. La amistad de Dios y la amistad con Dios. Versículo 12 dice la palabra: este es mi mandamiento. Ok, vamos a hacer una pausa ahí porque esto es lo importante. Dice: este es mi mandamiento. Salmos capítulo 103 dice que ustedes y yo debemos seguir tres cosas. Primero, el temor a Dios. Segundo, guardar el pacto con Él, que es la fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y tercero, dice la porción, seguir mis mandamientos o cumplir mis mandamientos. Pero en esta era, en esta dispensación, en esta parte de la historia bíblica, en la cual estamos aquí por la gracia y la fe del Señor Jesucristo, nosotros lo que tenemos que hacer es creer en los mandamientos de Dios, en todos los consejos que Él puede dar en la Escritura, no solo el decálogo, no solo creemos en Éxodo capítulo 20 y los 10 mandamientos que dice ahí, tenemos que hacerle caso a Dios en todo lo demás, en todas las demás modificaciones que vino a hacer el Señor Jesucristo a través de su ministerio. Y Él comienza esta frase diciendo: este es mi mandamiento. Quiere decir, cúmplase. Quiere decir que lo que Él está poniendo ahí es una orden para la iglesia de Cristo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo debe cumplir este mandamiento. Por lo tanto, dice, si este es mi mandamiento y debo cumplirlo, esta va a ser la respuesta: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él sabía, antes de decir eso, que iba a poner la vida por usted y por mí. Entonces hablaba con toda libertad. Por eso le pongo a esta parte la amistad de Dios hacia nosotros. Deja el mandamiento, dice cómo se tiene que hacer y dice por qué lo hizo. Lo hizo por amor a usted. Cristo murió en la cruz por amor a usted. Derramó la sangre por amor a usted. Pasó todo lo que tenía que pasar por amor a usted. Él hubiera podido salvarse solo. Él se hubiera podido ir al cielo, pero lo hizo por amor a usted. Y lo dejó inscrito en la Escritura para que ustedes, valga la redundancia, para que ustedes y yo pudiéramos enterarnos que la amistad de Dios hacia usted nace de que Él dio la vida por usted y por mí. Entonces Él dice: este es el mandamiento que yo les doy. Ámense entre ustedes. Ámense los unos a los otros como yo los amé y di mi vida por ustedes, que no hay nada, no hay cosa mayor que esta en el mundo. Muy pocos darían la vida por usted y por mí. Muy pocos. Contados. Tal vez nadie daría su vida por usted y por mí. Siempre medirían los riesgos. Siempre dirían no sé. Pero el Señor Jesucristo cerró los ojos y se dejó ir por toda la humanidad. Ahora vamos a ver la otra parte, la amistad con Dios. Esa era la amistad de Dios hacia nosotros. Pero vamos a ver nuestra amistad cómo se desarrolla. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos. Vea qué afirmación más bendita esa que nosotros estamos viendo ahí. Vosotros sois mis amigos. Así nos está llamando el Señor. No nos está llamando, ustedes son mi creacioncilla. Ustedes son los colonos de mi creación. Ustedes siguen ahí a invadirla, a invadir mis tierras. No. El Señor dice ahí, son mis amigos. Pero ahí hay una coma y después dice, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Nos cambia automáticamente de lugar. Pero tiene eso una condición. El hecho de ser amigos del Señor también nos da una gran responsabilidad. Y la responsabilidad de ser obedientes a ese mandamiento que dos versículos antes él había escrito. Si hacéis lo que yo os mando, entonces voy a poder desarrollar una amistad plena con ustedes. Yo ya tengo amistad con ustedes. Mi amistad de Dios, pero la amistad con Dios se va a consumar en el momento en que yo cumpla el mandamiento del Señor. Y entonces empieza a generarse algo distinto. Ve usted, dice la Biblia, que los siervos no conocen, dice en esta porción, lo que su Señor está planeando hacer, porque no tiene por qué saberlo. Los siervos solo reciben órdenes. Los siervos solo se le dice, haga esto y lo tiene que hacer. Y se acabó. No saben cuál es la estrategia. Para aquellos que tienen empresas, usted hace su planificación, su estrategia, formula su producto y ya cuando está listo le dice a su vendedor, por favor, venda este producto. Vaya y véndalo. Pero no sabe cuáles son sus estrategias de marketing, no sabe cuáles son sus ganancias, no sabe cuánto es el prorroteo que le va a quedar, no sabe cuánto es todos esos detalles. Vaya y venda. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, ya no los voy a llamar siervos, sino que los pongo a la par mía. ¿Por qué? Porque yo les voy a contar a ustedes, y les he dicho a ustedes, dice la palabra de Dios, lo que yo he oído del Padre, de la directiva del cielo. Y es por eso que nosotros, los que venimos a adorar a Dios, entramos en un nivel diferente a aquellos que no conocen a Dios. Usted cada vez que viene acá y escucha un mensaje, cada vez que viene acá y adora a Dios, cada vez que oye un mensaje en la radio o lee la Biblia y usted se siente impactado por lo que leyó, está recibiendo un mensaje de Dios. Está recibiendo la cosa de Dios. Vea, alguno de ustedes y a mí también nos ha sucedido que tenemos que tomar una decisión. Y decir, bueno, me decido por esto o me decido por lo otro. Voy a esto o voy a lo otro, ese trabajo o el otro trabajo. Esto o lo otro, ¿qué es lo que hago? Y va a la presencia del Señor y el Señor lo guía y usted toma la decisión correcta. Y usted dice, gloria a Dios. Esa decisión se dio porque usted buscó a Cristo y Cristo, siendo su amigo, le dio copia y le dijo por dónde se tenía que ir. Pues lo mismo sucede también en la amistad aquí terrenal. Esa misma amistad es la que Dios quiere que se genere. Entonces voy a mi siguiente punto. ¿Cuál es el propósito de la amistad para Dios? Debe tener un propósito. ¿Qué gana Dios con su amistad? Pues yo creo que nada. Más bien nosotros ganamos de Él, ¿verdad? Pero en el mundo hay amistades por conveniencia. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Hay personas que le conviene ser amigo suyo. O hay personas a las que usted le conviene ser amigo de ellos. Eso lo vemos un poco más adelante. Pero a Dios, ¿qué le puede convenir ser mi amigo? ¿Cuál será el propósito de Él? Un propósito de amor, nada más. Versículo 16, en esa misma porción. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Ah, ok. O sea que usted puede alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Le ha pasado a usted alguna vez cuando, digamos, usted va a ir a alguna empresa o tenía que comprar algún producto, pero el dueño de la empresa, el hijo del dueño de la empresa es amigo suyo? Y entonces el hijo del dueño de la empresa le dice, no, espérate, mira, te voy a conseguir un buen descuento, le voy a decir a mi papá. Y entonces llega y le dice al papá, y el papá le dice, ¿es amigo tuyo? Sí, sí, dale un 50% de descuento. Nunca dan tanto, ¿verdad? Pero un 50% de descuento. Decirles por qué es amigo tuyo. Y yo te lo voy a conseguir y te doy ese producto. Lo que acabamos de ver es algo así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacer algo. Mi papá es bien estricto. Te va a dar el 50% de descuento. Pero de la ganancia que tú vas a obtener de ese producto, le tenés que dar a una comunidad que está necesitada. O de la ganancia que vos vas a obtener de eso, le tenés que ir a regalar a alguien a una canasta básica porque no tiene para comer. Estoy poniendo un ejemplo así humano, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra de Dios que el Señor nos ha dado su amistad. Tenemos las puertas abiertas, podemos entrar ahí libremente y obtener todas las bendiciones del Señor, pero Él nos pone una condición. Y la condición es bien sencilla: ámense los unos a los otros. Por lo tanto, como ustedes ven, el 14 de febrero no es una fecha en la que solo ese día hay que demostrar el amor. El amor hay que demostrarlo todos los días porque es un mandamiento del Señor. Esta es la fecha en la que se conmemora el amor. Está bien, está bien. El ser humano tiene esa maña de ponerle una fecha a todo. Y siempre quiere estar celebrándolo todo. Bueno, está bien, celebremos el 14 de febrero, la fecha del amor y la amistad, pero eso debería de cumplirse siempre. Dios en su propia naturaleza es amistad, Dios en su propia naturaleza es amor, Él no lo aprendió de nadie, nos lo enseña a nosotros. De hecho, ¿sabían ustedes que cuando Jesucristo iba a ser crucificado, antes de ser azotado, restituyó la amistad entre dos hombres ahí en la escritura? ¿Usted ya ha pasado por ahí tal vez? ¿No se fijó en eso? Habían dos personas peleadas, y con el problema de Jesucristo y llevándolo a juicio, esas dos personas arreglaron su problema y fueron y se hicieron amigos una vez más. Vaya conmigo a Lucas 23:12. Lucas 23:12. El Señor Jesús, aún antes de ser azotado, aún antes de ser clavado en la cruz, logró arreglar un problema de amistad que había entre dos personas. Lucas capítulo 23, versículo 12. Ahí lo ve usted. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Cuando leí esta porción me dio risa, ¿por qué? El Señor antes de irse todavía arregló una amistad entre estos dos que lo estaban condenando. Pero por el Señor Jesucristo volvieron a ser amigos entre ellos. ¿Qué capacidad tiene Dios, maravillosa y extraordinaria, para poder unir los corazones, para poder hacer que usted tenga un corazón lleno de amor? Solo pasar a la par de Él provocaba ese tipo de cosas. Por eso, para poder tener el amor de Dios y que provoque en mí el amor de Dios, tengo que pasar a la par de Él. ¿Cómo lo hacemos ahora? A través de la oración, a través de buscarlo a Él, a través de poder entender la palabra de Dios y entender cómo quiere que actuemos. Ok, está bien hasta ahí. Y usted me dice, sí, todo eso parece bien fácil. Demos amor, salgamos de aquí, amemos a todo el mundo, repartamos a los necesitados. Está bien, es un mandamiento de Dios. Pero ¿qué hay de aquellos que nos hacen la vida imposible? Me puede decir usted. A usted acaba de hablar muy bonito, acaba de hacer una exposición, que del Cupido, que de los... La palabra es en italiano, que todo esto, muy bonito estuvo la explicación, que el Valentín y que aquí que allá. Pero ¿qué tal? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que me pisotea? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que me ha faltado el respeto? ¿Cómo puedo amar a alguien que me ha traicionado? Y yo lo entiendo, y la Biblia lo entiende, porque a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Sabe usted que en la Biblia se registra una queja de un hombre porque lo habían traicionado? ¿Sabe que en la Biblia se registra una porción en donde un hombre se queja ante Dios de haber sido traicionado por su mejor amigo? ¿Sabe usted eso? Porque a usted y a mí alguna vez nos ha traicionado el mejor amigo, ¿sí o no? Porque estoy seguro que aquí voy a tocar algunas fibras por ahí un poco sensibles, pero la mejor amiga de alguna hermana por aquí se le metió al esposo, o viceversa. Cosas horribles. Tal vez podemos pensar en eso como la parte más alta de la traición. O puedo hablar con usted también, hermano empresario, y decirle, ¿se acuerda cuando aquel socio que era gran amigo suyo le desfalcó su empresa y la dejó casi quebrada? Y uno puede decir, sí, 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 yo me acuerdo. Entonces, ¿hasta eso se tienen que amar? Pastor, no me la ponga difícil. ¿Tengo que amarlos o no tengo que amarlos? Sí, los tiene que amar. Vámonos a la Biblia para que usted vea de que no es el único que va a llegar con el sentimiento delante de la presencia de Dios. En el Salmo 55, versículos del 12 al 15, yo he titulado esto humildemente, la oración del traicionado. Salmo 55 del 12 al 15. Dice la palabra de Dios: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Vea qué duro. Y no solo que era un amigo, sino que si usted ve acá en el versículo 14, dice que dulcemente comunicaban los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea que encima era hermano. Entonces todo esto puede suceder. Y es ahí donde entra a prueba el amor de Dios. Es ahí donde entra a prueba ese verdadero amor. Porque ustedes y yo, lo natural y lo normal, de acuerdo a lo que dijimos hace un rato, que ustedes están, tienen ese componente emocional, es que nos caiga mal esa persona. Eso es lo normal. Lo normal es que usted no lo quiera volver a ver. Lo normal es que usted se pare delante de él y le grite mil cosas. Eso sería lo normal. Pero el amor de Dios es anormal. El amor de Dios es fuera de este mundo. El mandamiento de Dios puede ser inalcanzable para nosotros si no estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso la oración del traicionado. Pero yo quiero que usted recuerde también a Jesucristo. Y usted puede decir, ah, sí, es que Jesús puso así como Él nunca, como es Dios, y como Él no sufrió esas cosas, entonces me quiere obligar a mí a amar a este desgraciado. O me quiere obligar a mí a armar a esta mujerzuela. O me quiere obligar a mí a verle la cara a este que me falló y que me dejó mi empresa quebrada. Pues no. El Señor Jesucristo, además de ser azotado por los fariseos que eran sus enemigos, además de ser azotado por los romanos que eran sus enemigos, o haber sido enviado por los romanos a los judíos, también en su grupo íntimo fue traicionado por Judas, por supuesto. Veamos lo que dice la palabra en Juan 13 del 31 al 35. Juan 13, 31 al 35. Dice la palabra de Dios: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Se lo está diciendo a sus discípulos, se lo está diciendo a sus apóstoles, a su equipo de trabajo, a 12. Y Judas ya tenía adentro el deseo de la traición. Judas ya tenía los ojos puestos en esas 30 monedas que le iban a regalar por entregar a Jesús, un trabajo sencillo. Cuando Judas se metió al equipo de trabajo del Señor Jesucristo, lo vio con los ojos puestos en la prosperidad, en tener un nombre, en crecer, en la fama y en el poder. Pero cuando esto no llegaba, porque Jesucristo era un hombre de Dios y perdonaba a todo el mundo, era un hijo de Dios y perdonaba a todo el mundo, y estaba lleno de amor, dijo Judas: bueno, ¿y aquí cuándo vamos a empezar a ganar los billetes? ¿Y aquí cuándo vamos a llenar los estadios? ¿Y aquí cuándo vamos a estar a aparecer en las portadas de las revistas? ¿Y aquí cuándo? Y se empezó a desesperar. Y por eso traicionó al Señor. Y el Señor Jesucristo, un poco antes de ser entregado, había dicho estas palabras: también os améis los unos a los otros, en esto conocerán todos ustedes, les dijo a ellos y nos dice a nosotros ahora, que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Pero pasó el tiempo, pasaron todo, y después llega aquella escena que ustedes y yo ya conocemos, en cuando él estaba orando en el huerto, y estaba desesperado, y sus apóstoles se habían quedado dormidos, Y de repente vienen a entregarle. Y se escucha el murmullo de aquellos soldados que venían y de aquellos hombres judíos que venían a atrapar al Señor. Y ustedes en algún momento han puesto los ojos en ver cómo el Señor le contesta a Judas cuando lo ve entrar. Venían todos ahí caminando. Venía Malco, aquel al que le habían cortado la oreja. Y venían todos aquellos con palos y con antorchas a medianoche queriéndose llevar al Señor. Y empiezan a buscarle. Y esta es la escena que vamos a recrear en este momento a través de la Biblia. Mateo 26, 47, 50. Mateo 26 del 47 al 50. El Señor estaba platicando con los 11 porque Judas ya no llegó a esa reunión. Y cuando platicaba con ellos, entonces aparece en Mateo 26, del 47 en adelante. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Este es Judas diciéndole a este equipo cuál iba a ser la señal. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Qué sinvergüenza, ¿verdad? Odiable. Si ustedes y yo hubiéramos sido humanos en ese momento y no hubiera sido el Hijo de Dios, lo hubiéramos odiado. Nos hubiéramos ido encima de él, quizás. No sé qué hubiera pasado. Pero vean lo que le contesta Jesús, versículo 50. Y Jesús le dijo, ¿qué dice ahí? Amigo. Así lo vio. Era el hombre que le estaba entregando en ese momento. Era el hombre que le había hecho el daño, que lo había traicionado, era su amigo. Había sido escogido para trabajar dentro de la directiva de los 12. Y en ese momento había llegado a darle un beso que le debe haber quemado al pobre Señor. Y cuando lo ve, se le queda viendo y le dice: amigo, hola amigo. Usa una de esas dos palabras que vimos al principio. Y con eso lo combina y le dice: ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. No hay respuesta de Judas. ¿A qué vienes? Y el hombre no pudo contestar. ¿A qué vienes? Y el hombre se quedó sin habla. Porque no pudo enfrentar esa enorme pena de traicionar al maestro. Pero no solo eso. Estaba traicionando el principio básico que el Señor ya había dicho unos cuantos capítulos antes. Que tenían que amarse los unos a los otros. Y él iba a ser el primer traicionado. Hermanos, sí es difícil. Pero si Dios lo dejó puesto como un mandamiento en la Escritura es porque es alcanzable. Si Dios lo ha dejado y lo ha recomendado a la iglesia es porque se puede hacer. No es fácil, es un ejercicio fuerte. El ejercicio del cristiano es fuerte, generalmente, en todos los aspectos. Ser un buen cristiano no es fácil. Ser un buen cristiano cuesta. Pero hoy, que bueno, el mundo ha llamado el 14 de febrero el Día de la Amistad y el Amor. Vayamos bíblicamente a ver cuál era el consejo de Dios. Y eso es un mandamiento que tenemos que cumplir. Ahora, hay montones de amigos, traicioneros así como Judas, traicioneros así como su socio que lo dejó quebrado en su empresa. Pero hay otras amistades falsas que quieren comprar su voluntad. O hay otras amistades falsas que empiezan a crear un tejido entre unos y otros para poder desarrollar algunas cosas para el beneficio personal. Uno tiene que andar con mucho cuidado, mis hermanos. Cuando usted tiene a algún puesto de liderazgo o cuando usted tiene algo que alguna persona le quiere sacar, se van a mostrar amiguísimos suyos y le van a mandar un cupido. Y le van a mandar un corazoncito y le van a mandar chocolates el día del 14 de febrero. Pero uno tiene que tener discernimiento. Uno tiene que saber quién es verdaderamente su amigo. Uno tiene que saber si el interés de estar a su lado es un interés macabro. Es un interés no por darle su amistad y su amor. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Váyase a Proverbios capítulo 17, versículos del 8 al 9. Proverbios 17, del 8 al 9. Dice la palabra de Dios: piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Vamos a tener que hacer algunas inversiones y vamos a tener que apartar algunos amigos por ahí, porque no podemos ocultar la corrupción ni el soborno. Y no vamos nosotros a vender nuestra amistad solo por encontrar alguna prebenda económica, o de poder, o de posición. La palabra de Dios es clara, y no es necesario ser un gran teólogo. Lo único que tengo que hacer es leer el Proverbio 17 para entender qué es lo que la Biblia me recomienda, en qué debo tener cuidado. Porque uno es muy fácil, hay personas que son muy vivas, sagaces, para poder generar una amistad con usted. Y esto va para los líderes, empresarios, políticos, líderes religiosos, líderes de sus comunidades, para cualquiera, líderes en sus familias. Hay personas que llegan y se acercan y le bajan el mundo y le lustran los zapatos y le lavan los carros y hablan bien de usted, con la única intención de crear algo para su bien personal. No tienen interés alguno en usted. No les importa qué es lo que a usted le pase. O hay otros que, teniendo amistad con usted, creen que pueden hacer lo que sea. Si es que yo trabajo en una empresa y estoy robándome los impuestos, o estoy robándome algo, pero vos sabés, pero no digas nada, porque somos amigos. Y tengo entonces que cubrir el soborno, y tengo entonces que cubrir el mal solo por una amistad, y comprometer delante de Dios mi integridad sencillamente por una amistad. Eso no lo celebre. El tejido de las amistades, Proverbios 19, dos capítulos más adelante, versículo 4. Puede ser que el Señor lo bendiga a usted. Estoy seguro que lo va a hacer. Puede ser que el Señor prospere su empresa. Puede ser que el Señor lo haga crecer mucho. Pero ahí se empiezan a tejer algunas amistades. Versículo 4 del capítulo 19. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. La palabra es así. Dice: usted tenga plata y se le van a acercar un montón de gente. Usted tenga un puesto de liderazgo, se le van a acercar. Y van a empezar a querer hacer alianzas con usted. Y van a empezar, si usted tiene control sobre un sector de su empresa, van a querer hacer alianzas con usted. Si usted tiene control sobre una parte de la economía, o tiene posicionado su mercado en sus productos, van a querer hacer alianzas con usted. Tenga cuidado con esas alianzas. Tenga cuidado con esas supuestas amistades. Porque después a usted lo van a amarrar, y con esa amarrada se lo van a traer también para el hoyo, y lo van a meter al pozo. Y el Señor le tiene que dar un día como hoy a usted una alerta para que tenga cuidado. Lo pueden acusar, le van a denigrar su nombre, van a hacer cualquier cosa en contra suya, sencillamente porque usted tejió una amistad que no tenía que tener. Estaba en el lugar equivocado, con la persona equivocada, en el momento equivocado. Ahora, hay personas que no estaban en el lugar equivocado, ni con la persona equivocada, ni haciendo lo equivocado. Esos van a caer, el Señor los va a descubrir. El Señor va a decir: sí, estos son así, porque Dios no se queda con nada, Él observa todo. Y el Señor los va a descubrir también, porque Dios odia la corrupción. Entonces usted y yo tenemos que escoger las amistades correctas, tenemos que tener sabiduría para hacerlo, olfato, para saber a quién le voy a depositar mi amistad, para saber con quién voy a compartir mis emociones. No se puede con cualquiera. La palabra de Dios así lo dice. Mire, que no le vaya mal con sus amigos, que no le vaya mal con sus amigas, que no le vaya mal con sus parientes. Tenga un olfato espiritual. Llévese bien con todos. Eso no quiere decir que usted no se vaya bien con la gente, o le va a parar caras a todo el mundo solo porque huele mal. Huele mal espiritualmente. Sino que usted tiene que llegar, usted tiene que darle la palabra de Dios a todo el mundo. Usted tiene que repartir la palabra del Señor a todos lados, pero eso no quiere decir que va a repartir su interior también y que va a repartir su amor y su amistad. Vamos a ver qué dice la Biblia. Escogiendo amistades correctas. Primero, el chismoso. Proverbios 20, 19. Un capítulo más adelante. Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Ah, hermana, hermano, también, para que no digan las hermanas. Tenga cuidado con esa vecina. Tenga cuidado con esa vecina de escritorio allá en el trabajo. Usted sabe que tiene la lengua ponzoñosa. No se le acerque, hermana. Salúdela, bendígala, ore por ella. Compártale la palabra de Dios, pero no la incluya en su círculo de amigos. Los varones también, porque también hay algunos chambrosos varones por ahí. El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. No te entremetas, sálgase usted ya de esa relación de amistad. Fuera de ahí. Número dos, el problemático. Proverbios 22, 24 al 25. Proverbios 22, 24 al 25. ¿Ha tenido usted uno de esos amigos, compañeros de trabajo, que de repente dicen, vamos a almorzar porque es hora de almuerzo y vamos a comer unas tortas aquí, unas pupusas por allá y esto que el otro? Sí, sentémonos. Y usted se sienta con él y es de los que empieza a pelear con el mesero, que la cuenta la llevaron tarde, que la llevaron mal y que empieza a gritar y se queja de esto, se queja de lo otro. Y usted solo dice, uy, yo quisiera estar en mi oficina ahorita, no hubiera querido venir hoy, qué vergüenza con esto. Y se lleva los cubiertos y se discute con uno y va en el carro de regreso a la oficina y se va peleando con todos en el tráfico. Y usted dice, no quisiera estar ahí. Pues Proverbios 22, 24, 25 nos lo dice. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esto sirve todavía para nosotros los adultos. Pero si hay aquí jóvenes, hay jóvenes. En este tiempo se han creado subculturas dentro de los jóvenes, hay tribus urbanas dentro de los jóvenes, porque parte de ser joven es poder encajar en un grupo determinado. Y eso es normal, todos hemos pasado por eso. No, los jóvenes no son anormales por querer encajar en un grupo determinado. Pero a veces, en el afán de encajar para un grupo determinado, pasan por alto todos estos consejos de la palabra y de repente terminan teniendo unos amigotes que lo único que van a hacer es lo mismo, arrastrarte para el hoyo. Entonces uno tiene que ser abusado, mi hermano. Esto es para los hipotes y para las niñas también. Tienen que ser abusados. El olfato espiritual. Que Dios te diga, no, no te metas con esa porque es una gran chambrosa. No te metas con aquel porque es un gran peleonero. Porque así era su papá. El papá está preso allá porque era borracho y peleonero. Y el niño también es igual. Aléjense. Háblenle de la palabra de Dios, déjenle un tratadito, déjenle una porción de la escritura, déjenle algo, pero no lo incluyan como sus amigos, porque el iracundo y el hombre de enojos te van a meter en problemas. Y como tú sos un hombre de paz, o como usted, hija, es una niña de paz, y no es ni viva ni abusiva, a la que van a regañar es a usted, a la que van a expulsar del colegio, de la universidad, va a ser a usted, porque esos son vivos. Los iracundos y los enojados, ve cómo se la quitan. Pero, como dice la palabra de Dios, siempre en el libro de los Proverbios, dice, el simple pasa y se lleva el daño, mas al avisado ve el pecado y se aparta, dice. O sea que el que va ahí sin saber qué pasa, ¡pum!, le pega le cae la palmera en la cabeza. Pero aquel otro que va pasando dice que bebe la palmera y mejor se quita, ya cuando viene para abajo la maceta. Así tiene que ser uno, tiene que ser vivo, pero tiene que conocer la palabra. Veamos el siguiente, el vengativo y egoísta. Ya hablamos acerca del chambroso, ya hablamos acerca del problemático, hoy vamos con el vengativo y el egoísta. Proverbios 24, 28, un poquito más adelante. Proverbios 24, 28, dice la Biblia. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, ni lisonjees con tus labios. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Hay dos cosas bien importantes. La primera de esas es no ser testigo contra tu prójimo. No levantar un falso testimonio en contra de alguien, eso es lo uno. Y segundo, no lisonjees. Tú sos un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. No tiene por qué andar quedando bien con nadie. No tiene por qué andarle, perdón la expresión, sobando las medias a nadie. Nadie. Usted, el Señor Jesucristo dio la vida por usted. Usted le ha costado sangre a Jesús. Entonces no ande queriendo ahí, viendo cómo hace para quedarle bien con uno, quedarle bien con otro, para serrucharle el piso al vecino, para serrucharle el piso al otro compañero. No. Ni nos juntemos a personas que son de esa manera. Así lo dice la palabra de Dios. Y también dice la Biblia, no digas como así, como me hizo, así lo haré. Daré el pago según su obra, me voy a vengar. No tenemos que ser nosotros, ni buscar personas que sean egoístas, ni que sean vengativos, que solo busquen lo de ellos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 7. Efesios 5, versículos del 1 al 7. Si usted quiere aprender acerca de los modales en la Biblia, léase Efesios 4 y Efesios 5. Poderoso. Va a ver usted que va a salir en deuda. Cuando uno lee Efesios 4 y Efesios 5, sale en deuda. Porque hay un montón de áreas de nuestra vida ahí que creo que estamos en deuda. Pero vamos a leer nada más esta porción. Efesios 5, del 1 al 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está el amor de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con estas palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vea el versículo 7 que dice, por favor, no seáis pues partícipes con ellos. Ah, no, sé que este es mi amigo, viene, pero un gran fornicario y un gran infiel, mi amigo, pero era como lo quiero, yo, y lo abraza y se va con él y se reúne y se todo. Yo no le estoy diciendo que los deje afuera, no. Mire, yo tengo varios de esos compañeros y amigos, pero no comparto con ellos este tipo de cosas. Me encanta estar en un momento, una reunión de trabajo con ellos, y de repente ir a tener un almuerzo con ellos y poderles hablar de la palabra de Dios. Y he tenido el gran privilegio, el enorme honor de poderles servir en una consejería en un momento que ellos han entrado en un problema. Ahí sí estamos con los brazos abiertos. No les he negado el saludo, no les he negado la amistad, no les he vuelto a ver mi rostro para otro lado cuando ellos pasan. No es a eso a lo que se refiere la palabra. Tenemos nosotros que compartir el amor de Dios con ellos, pero no puedo compartir ni puedo aceptar sus debilidades. Y la palabra ha sido bien clara aquí, habla de fornicarios, de truhanes, de inmundos, de los que dicen palabras deshonestas, de los que hablan en contra de Dios. A todos ellos no los puedo tomar como mi círculo central de amigos. Están ahí como mis conocidos y podemos entregarle las manos y darle la mano en sus necesidades, pero no puedo, como dice el versículo 7, ser partícipes con ellos de ninguno de estos pecados. Evidencia de una sincera amistad, con esto termino. Cuando usted anda con una persona como amigo o como amiga, o lo ha tomado en cuenta dentro de sus círculos más íntimos, Proverbios 18, 24 dice lo siguiente: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Al principio de este mensaje les dije que la amistad se puede desarrollar tan profundamente que usted puede contar más con un amigo que no tiene ningún vínculo sanguíneo con usted que con sus propios hermanos. Hay amigos que son mucho más cercanos. Proverbios 17, 17, un poquito más atrás, dice la Biblia: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Son ellos en donde nosotros podemos reposar en tiempos de angustia. Termino con lo siguiente. El Señor Jesucristo ha dejado un mandamiento, eso ya lo vimos aquí. Ya vimos lo que es una celebración en paganismo y una celebración con un enfoque bíblico. Y de ahora en adelante espero que todos ustedes hayan entendido ya ese principio básico y lo podamos aplicar correctamente. Hablamos que el amar al prójimo no es una condición, no es algo que yo pueda hacer o no hacer. Es una orden de Dios, es un mandamiento de Dios. Y cuando El Evangelio, cuando a San Juan, el escritor del Evangelio, el apóstol Juan, escribe sus epístolas, empieza la epístola número 2, en el versículo 1, como un saludo, que para muchos teólogos ha sido intrigante, y dice esta porción: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y la gran pregunta era: ¿quién es esa anciana elegida y sus hijos? Pues en la interpretación bíblica se ha descubierto que el apóstol Juan se refería a la iglesia como el cuerpo de Cristo y a sus hijos como los miembros de la iglesia. Por lo tanto, esta epístola estaba dirigida a nosotros, la iglesia del Señor, y a cada uno de nosotros por separado, como los hijos de Dios. Y entonces, ya teniendo ese principio, me voy al versículo 5 de esta segunda epístola de Juan, y dice así: ahora te ruego, iglesia del Señor, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Este mensaje, entonces, hermanos, no es nuevo. Este es el mensaje de Dios. La esencia de Cristo ha sido el amor. La esencia de Cristo es la amistad. Por eso que el día del amor y la amistad sea hoy, pero también sea siempre. Que sea ayer, que sea mañana y que sea el día siguiente. Practiquemos el amor de Cristo. Es difícil, no es fácil, pero la palabra de Dios nos dará la autoridad para hacerlo y la dedicación para hacerlo. Vamos a orar. Dios amado, te doy gracias por este ejemplo que nos has dado, Señor. Y en el nombre de Cristo queremos pedirte que en estos momentos sanes los corazones heridos. Nos enfocamos en este momento, Señor, 2-3 minutos, en que puedas sanar cualquier corazón que esté machucado por la falta de perdón, por el odio, por el rencor. Pero también, Señor, queremos orar por aquella parte oscura de nosotros los cristianos, en donde guardamos también, Señor, una lengua deshonesta. La gran pregunta para nosotros, Señor, es: ¿seremos nosotros los malos amigos entonces? ¿Seré yo el que está cometiendo todas estas cosas que los proverbios me mandan a alejarme? ¿Seré yo una mala influencia, Señor, para las personas que quieren acercarse a mí? ¿Seré yo maligno en lugar de ser benigno con la gente? Señor, perdóname si soy yo el mal amigo. Perdóname si soy yo el que he empujado a muchos lejos de ti por mi mal testimonio. Perdóname, Señor. Perdóname. Porque el consejo ahora era para la iglesia, para que se cuide de esas personas. Pero ¿qué tal yo tengo defectos como esos? Y yo estoy contaminando a las personas del mundo y estoy evitando que se acerquen a ti. Perdóname, Señor. Ahora, en el nombre de Cristo, Padre, yo te pido que sane los corazones. En el nombre de Jesús, tú puedas llenar de paz los corazones de todos nosotros para que podamos amar con libertad, cumplir el mandamiento que nos has dado, Señor, para que en el nombre de Cristo tú seas glorificado en nuestras vidas. Si usted tiene una persona a la cual no ha perdonado, en este momento perdone ahí enfrente del Dios, de Dios. Ahí en este momento de oración, perdone, sane su corazón en el nombre de Jesús. Si usted considera que no puede amar a una persona, perdónelo en el nombre de Cristo. Perdónela ahora mismo. Sane su corazón y sea libre, para que la unción de Dios, para que el amor de Dios y del Espíritu Santo pueda llenar su vida. Ahora, en el nombre de Cristo, la iglesia se declara en amor. La unción de Dios, la unción del Espíritu, en el nombre de Jesús. Ahora mismo oramos por la vida de José Héctor Milla, en el nombre de Jesús. Declaramos un corazón sano. Declaramos, Señor, que su mente está cautiva en los pensamientos de Jesús, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de tranquilidad y de gozo. Ahora en el nombre de Jesús declaramos un corazón sano, declaramos un corazón gozoso y alegre. Declaramos en el nombre de Jesús ahora la unción del Espíritu de Dios. Declaramos que cualquier rencor está saliendo de esta vida. Declaramos ahora que en el nombre de Cristo el gozo de Dios es tan fuerte en su vida.